Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE.
Atención, lo que vas a escuchar ahora es completamente cierto.
Un virus es un trozo de ácido nucleico rodeado de malas noticias. Esto lo dijo Peter Brian Medawar.
Raíz de 5, el programa más hipotenuso de la radio. First I saw you standing there, eyes so wide beneath your head, coat worn blacker than the sun, shook your head like strongness.
Hola, hola, buenas tardes. Estamos aquí en directo en Radio 5, Todo Noticias. Yo soy Santi García Cremades, aquí un gran cateto. Y tenemos a los mandos a Javier Egea, otro gran cateto, que me dice, pero hombre, los lunes sí que estoy un poco cateto, la verdad. Además hemos pasado una semana con puente incluido. Sí estamos catetos gracias a vosotros, ya no somos tan catetos, somos hipotenusas. Trazamos ahí ese triángulo rectángulo, dos catetos, una hipotenusa. Podemos aplicar el teorema de Pitágoras y aquí, bienvenidos a vuestro programa más hipotenuso, Raíz de 5, en Radio 5, Todo Noticias. Estamos recibiendo audios de los oyentes, de vosotros, que sois los protagonistas, los que nos hacéis tan hipotenusos, y tenemos el número de teléfono 687-229373. Pueden mandar, ya digo, eventos científicos, que ahora viene la lotería de Navidad y hay que hablar de esto, que se está hablando regular, siempre con las probabilidades un poco adulterándolas, se puede hablar con rigor, y aquí recibimos mensajes al 687-229373. Podéis enviarnos también tesis doctorales, dudas matemáticas, que hay muchas y son muy buenas a veces. Tenemos que compartir conocimiento y hoy, lo siento, pero nos toca hablar, sí, del maldito virus, nos toca hablar de la variante esta con nombre malo de Marvel. Hoy hablamos de coronavirus, entramos en esta guerra mundial. Estamos en una guerra mundial, siento volver a hablar del corona, pero es que él no se olvida de nosotros. En el momento que estoy escribiendo estas líneas, estamos arrancando la sexta ola de esta pandemia en España, la quinta que se dice en Francia, depende del país, pero se está hablando de esa quinta ola. Vamos a empezar esta historia, esta guerra mundial que contaremos a nuestros nietos. Contaremos que antes todo esto era pandemia, ¿no? A nosotros nos decían, antes todo esto era campo, pues nosotros, antes todo esto era pandemia. 14 de marzo de 2020, la batalla nos ha pillado sin estar preparados, sin defensas, no conocemos al enemigo y está causando muchas bajas. El factor sorpresa fue determinante y vimos una lista de torpezas en la toma de decisiones preventivas por el desconocimiento del virus. Los virus llevan con nosotros prácticamente desde que existe vida en la Tierra y no tienen por qué ser con efectos negativos para la salud. De hecho, muchos virus nos protegen, pero este maldito coronavirus se incuba en zonas respiratorias y se reproduce dentro de nuestras células, y ahí es donde desarrolla su batalla y nos pilló a contrapié. La ciencia sale en esta defensa. Segunda ola de esta pandemia, agosto de 2020, estamos en verano, las medidas de seguridad comienzan a bajar, la tranquilidad empieza a subir y es una combinación explosiva para este virus. El virus se abre camino y hablamos de las tres M's: mascarilla, lavado de manos y metros de distancia de seguridad entre personas no convivientes. Empezamos a distinguir el tipo de interacción social y empezamos a medir sobre todo esto, la interacción interfamiliar. Llegamos a Navidad 2020-2021, ese momento donde no estamos preparados para asumir las reuniones familiares e interfamiliares. Recuerdo que las interfamiliares son entre familias, diferentes familias que se juntan, tu cuñado, tus amiguetes. Es muy difícil distinguir quién es de confianza y quién no es de confianza. Empezamos con los conceptos de círculo estrecho y empezamos sobre todo a tener una gran importancia ante un parámetro que es nuevo para nosotros, al menos a nivel social, que es la incidencia acumulada. Se convierte en la bandera de las noticias, se abre periódicos con números, no con matemáticas, pero con números estadísticos sí, y esta incidencia acumulada no es más, que ya lo sabemos, el número de contagios en los últimos 14 días, la suma total de los 14 días, entre 100.000 habitantes. ¿Cómo se calcula esto? Pues simplemente el número de los 14 días por 100.000 dividido entre la población del lugar que queremos hablar de la, esa incidencia acumulada. ...2021 se hace muy largo... ...tenemos una Filomena... ...hemos vivido grandes catástrofes... ...volcán incluido... ...parece esto una trilogía apocalíptica... ...lo que estamos viviendo... ...no quiero saber nada de 2022 ahora mismo... ...pero estamos viviendo un 2021... ...lleno de noticias buenas... ...y también muy malas... ...como estamos viviendo últimamente... ...empiezan a haber nuevas variantes... ...variante Delta, más contagiosa... ...y variante ahora con nombre de malo de Marvel... ...está Omicron... que ya nos hemos acostumbrado, ¿no? Omicron, pues ya está, pues un nombre de peli, de los Vengadores por lo menos, y tenemos ahí esa incertidumbre, será más contagiosa, será más letal, no confundir con mortal, la mortalidad se habla en función de la población que fallece y la letalidad es en función de la gente contagiada. Por tanto, hablamos de tasa de letalidad que de momento no hay indicios para decir que es más letal esta variante. Sí que tenemos hoy, justamente, hemos recibido el primer registro en Europa de fallecido por Omicron. Así que mucha atención, estamos en la recta final de esta gran batalla. Realmente no sé en qué momento estamos de esa batalla. Puede que esté para quedarse esta guerra, pero desde luego la ciencia es la única respuesta y es la única solución que hemos tenido en todo este año y medio, más de año y medio ya. La vacunación ha sido rápida aquí en España, el segundo país de todo el mundo con más índice de vacunados. Tenemos más del 90% con pauta completa, pero sí que tenemos que estudiar a tiempo real en qué momento y a qué población tenemos que repetir dosis o incluso empezar a vacunar. Estamos hablando de niños pequeños que se tienen que ir vacunando. Hemos visto los efectos secundarios son mínimos y la eficacia se ha comprobado que la ciencia ha dicho lo que se esperaba en los estudios. Esto de toda la vida, así que lo único que puedo decir de esta guerra mundial es que ánimo, paciencia, prudencia y vacúnense. Y de paso ya aprovecho para decir feliz Navidad. Come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I set you up. Cinco cosas que debes saber sobre las vacunas COVID. Uno, las vacunas fueron diseñadas para evitar la enfermedad grave, ingresos y muertes, no el contagio. La carga viral de los vacunados es menor, tienen menos virus y la duración de la infección es más corta. Esto lleva a pensar que la probabilidad de que contagien a otras personas sea menor. Dos, la eficacia no es del 100%. Ningún medicamento ni ninguna terapia lo es al 100%. Al aumentar los contagios aumentan los ingresos y sí, también habrá personas vacunadas porque la medicina no es una ciencia exacta, no como las matemáticas, ahí guiño guiño, y no somos clones, nadie es igual que otra persona. Pero antes de alarmarte o pensar que la vacuna no sirve, primero pregúntate, ¿cuántos son realmente? ¿Hay diferencias con respecto al momento que no había vacunas? 3. No hay contraindicación en embarazo ni lactancia. Actualmente no existe ninguna contraindicación para embarazadas y se recomienda que se vacune con Pfizer o Moderna. También se recomienda la administración a partir de la semana 20 de embarazo. 4. No provoca falsos positivos en test de antígeno ni PCR. Al administrarse de forma intramuscular, las proteínas del virus que se producen tras la vacunación no llegan a las mucosas de nuestras vías respiratorias para poder ser detectadas por los test de diagnóstico. Y 5, el beneficio sigue siendo mayor que el riesgo, pero de muchísimo, y también en jóvenes. Las personas jóvenes y sanas también enferman, también pueden sufrir una complicación y se calcula que el 10% puede acabar padeciendo long COVID. Ese concepto, con problemas de respiración, memoria, febrícula, entre otros. Este post no es más que un resumen magnífico de mi amiga y admirada Lucía Almagro, que la tenemos aquí al otro lado del teléfono. Diario de una científica, que la quiero saludar ya, porque estoy impaciente. Lucía, ¿cómo estás?
Hola, Santi, muy bien. Aquí estamos, escuchándote atentamente.
Bueno, son tus palabras, pero puestas en mi voz esta, qué fea que me han dado.
Estaba mirando a ver si lo decía bien.
Comprobando. Muy bien, con espíritu científico. Lo primero que te quiero decir es, bueno, enhorabuena por todo el trabajo que has hecho de siempre. Siempre como científica, como divulgadora, ahora que eres un... Ya sabes que tengo devoción por ti, así que ¿qué te voy a decir? Pero sobre todo quiero que me cuentes qué ha pasado con esta nueva cuenta de Instagram, que ahora es Diario de una Científica, guión bajo, al final. ¿Qué ha pasado? Sí.
Bueno, pues han pasado dos cosas. Una es que pues los negacionistas han denunciado masivamente mi cuenta. Ese es uno de los factores. Y otra es que el algoritmo de Instagram considera que yo soy de ellos.
Qué paradoja.
Sí, bueno, la realidad es que hice una captura de pantalla de un comentario de un negacionista con el que yo iba indicando cada una de esas partes del comentario, explicando por qué era falso todo lo que decía, pero Instagram considera que ese comentario lo he hecho yo y lo he divulgado yo. Entonces he atentado contra las normas de Instagram y, claro, al atentar contra las normas y recibir denuncias, Instagram cada vez me está vetando más y por lo tanto me he visto la obligación de abrir una cuenta nueva.
Vale. Bueno, la buena noticia es que la gente te ha seguido y ya tienes más de 18.000 seguidores en la nueva cuenta. Pues sí, hay una cierta fidelidad al talento y al buen hacer. Así que desde aquí yo solamente te animo a seguir ahí y estaremos apoyando siempre, por supuesto.
Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que estoy sorprendida. Yo pensaba que iba a ser más complicado, pero ya tengo ahí casi 20.000 personas que son fieles, así que estoy muy contenta.
Exactamente. Tienes también la página web Diario de una Científica con un montón de merchandising, pero precioso, de cositas científicas, que ya sabes que yo también tengo unos cuantos, pero quiero que me hable. Bueno, ahora mismo estás en Barcelona, estás en un...
Ahora mismo estoy en Barcelona, estoy aquí sentada en la mesa con mis cosas de la tienda online y mañana daré una charla sobre divulgación, así que sí, aquí estoy en Barcelona, en el Centro de Investigación Biomédica.
Ahí está, no paras, no, es que eso es lo que nos dicen siempre a los divulgadores, no paras, bueno,
sí,
bueno,
sí.
Sí, la verdad que está en el ADN o ARN del divulgador, no sé dónde está, pero...
ADN,
¿verdad? Pues cuéntame... ¿Cómo resumirías todo esto que estamos hablando de...? Yo, la verdad, estamos todos cansados de hablar de COVID, estamos ya un poco cansados, pero sí que es verdad que se vuelve necesario todavía. Y quiero que me digas tu sensación actual sobre, yo qué sé, sobre las vacunas, que hay nueva gente que no estaba antes escéptica. ¿Tú qué sensación tienes?
Bueno, ahora el temazo va a ser el de los niños. Ahora mismo están mandando circulares a los padres, a los colegios, que van a vacunar a los niños menores de 10 años, bueno, desde 5 a 11 años. Y las madres y padres están muy, muy, muy preocupados. Y yo lo entiendo, ¿vale? Ha sido una pandemia de locura y eso va a ser un temazo. Eso y la variante Omicron están ahí. A la par.
De la mano, sí. Son temas que...
La vacunación de los niños es un tema delicado.
Claro que preocupa, por supuesto, pero ¿tú qué le dices a la gente cuando te dice ¿y por qué quieren vacunar a los niños? ¿Qué ha pasado? ¿Qué no se esperaba antes?
Bueno, lo primero que me preguntan siempre es si voy a vacunar a Sara. Pero bueno, bien. Sara es menor de 5 años y no la voy a vacunar porque no cumple los requisitos para ser vacunada. Pero bueno, eso sí que no lo contesto. Lo que sí que doy son datos del ensayo clínico que se realizó. Y bueno, les digo que en cuanto a seguridad no tienen que estar preocupados porque los niños son niños, pero no son menos personas que nosotros. Y se les ha ajustado la dosis a ellos y ellos, de hecho, tienen un sistema inmunitario súper entrenado a esa edad porque están expuestos a un montón de patógenos y se defienden mucho mejor que nosotros. En cuanto a seguridad, vamos, ninguna preocupación. Sí que es verdad que me dicen, claro, pero ¿para qué necesitamos poner una vacuna a unos niños que no enferman por esta enfermedad, ¿no? Ahí sí que ya digo, pues bueno, es una decisión, como dijo la Asociación Española de Pediatría, es una decisión más por el bien común que por la protección individual del niño, ¿no? Es por la situación, por salir de esta situación, por darle el derecho de tener una educación normal, sin restricciones, sin estas limitaciones que tienen ahora mismo en el colegio, ¿no? Entonces, pues bueno, la idea no es tanto de proteger su salud, sino de protegernos a todos y de intentar cortar la vía de contagio de este virus.
Eso es. Me gustó mucho un post que publicaste hace unos días, ahora está reciente porque ha rescatado en la nueva cuenta, pero me gustaba mucho el tema de la vacuna española, que uh-huh. Hay también una especie de controversia de cómo todavía no tenemos vacuna española, era tan buena y qué ha pasado. Cuéntame, ¿en qué consiste la vacuna española?
Bueno, pues la vacuna, aparte de ser una administración distinta, que es vía intranasal, es decir, es como un spray nasal, ¿no? Al entrar a través de esa vía, va a trabajar sobre el sistema inmunitario de nuestra mucosa. Por lo tanto, si entrena ya a los defensores de la puerta, evitará el contagio, ¿vale? Pues como que están ahí las células atacando, en cuanto vuelva a entrar el virus, que ellas piensan que es otra vez el virus, pero fue la vacuna, van a cortar el contagio. Entonces, uno de los factores más importantes es este, que corta el contagio. Y además es que está actualizada hasta la variante Delta. Por lo tanto, las próximas variantes que tienen similitudes genéticas con la Delta pueden tenerlo mucho más difícil al ser ya actualizada con estas últimas variantes. Son dos factores que la hacen muy especial, pero no ha habido tanto interés ni tanto inversión, no tanto económica, sino de medios, porque para hacer una vacuna se necesitan muchos medios. Puedes tener mucho dinero, pero si no tienes los medios para ello, no puedes producirla. Sí. Entonces van un poquito más despacio. Son un equipo de 16 personas, entonces, pues bueno. Pero
16 personas.
Sí.
Me hace mucha gracia este dato, porque nos imaginamos siempre que hay a miles, ¿no?, de científicos unidos trabajando. 16. 600 personas son en otras vacunas, ¿no? En otro grupo.
Sí, en las de Pfizer o Moderna, las farmacéuticas, tienen unos grupos de decenas y decenas de científicos.
Aquí 16, muy bien.
Aquí en el grupo de investigación del CSIC son 16. Entonces, bueno, yo creo que es bastante, tiene mucho mérito de 16 personas puedan llevar a cabo una vacuna de este nivel, tanto por la vía que es y por la actualización y la ingeniería biomédica que utilizan para hacer esta vacuna.
Eso es. Lucía, ¿le pedirías algo a este año nuevo? ¿Algo, alguna cosita? Así como deseo, ya aprovechando que estamos aquí cerca de Navidad.
Madre mía, yo es que podría pedir una cosa, pero me la liaría mucho. Pero, a ver, yo pediría que aunque las personas estén de acuerdo entre sí, siempre hablar con respeto y nunca atacar, sobre todo por la parte de estas las vacunas, que parece que se está como que separando mucho la sociedad, ¿no?, entre los que no y los que sí, y hay una tensión muy necesaria en la que nos tenemos que respetar todos. Y yo creo que relajar esa tensión, ¿no?, e intentar convivir con esta situación, que bastante difícil por sí, es ya como para nosotros complicarla más.
Qué bonito, Lucía. Me gusta mucho. Parece el anuncio de Campo Frío, pero mejorado.
El anuncio de Campo Frío, no sé si lo sabéis, pero de fondo sale una banda de trompetas y tambores.
Ostras, con lo que tú das de la trompeta.
Que vamos, que y esa marcha la tocamos de mi banda y yo estoy, vamos, más feliz imposible.
Lucía Amaro, muchas gracias por estar con nosotros. No será la primera, ¿eh? ya sabes que somos aquí, estamos unidos en todo esto de la divulgación, esta gran familia. Y como dices tú siempre, la ciencia no es opinión, es evidencia. Y nos quedamos con ese mensaje.
Y por cierto, que sí, que la ciencia cambia. Eso es una cosa que también me gustaría decir, que a lo mejor un día decimos una cosa y es otra, y es porque la ciencia avanza y cambia.
Eso es.
Así que nada, siempre hay que intentar apoyar la ciencia, que al final es la que nos salva de todas estas situaciones.
Muchas gracias, Lucía. Un abrazo.
Gracias.
Esto es Raíz de 5. Escucha, piensa, no me seas irracional.
Se hizo calor, luego el calor, movimiento, luego gota de sudor.
Bueno, suena esta transformación, como decía Lucía, que la ciencia también cambia y nos transformamos. Gracias a la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación de la Universidad de Valencia, tenemos a Vallesana, como todas las semanas, y vamos a hablar hoy de COVID. Ana, que lo echabas de menos, ¿a que sí?
Sí, bueno, de echarlo de menos no sé si es la forma de decirlo, sí. Pero bueno.
Pero creo que no es muy necesario y bueno, ¿qué nos podrías comentar? Hay poquito tiempo, pero sé que tú concentras información como buena estadística.
Sí, nada, solamente quería comentarte porque, bueno, cuando estábamos preparando el programa esta tarde y tal, ha habido un momento en el que me han dicho que estaban haciendo una charla en el Journal Club de PCI, donde han estado hablando de una cosa que creo que, aunque sea mínimamente, y ya lo desarrollaremos más, hay que comentar. Y es, ¿cuál es el gran problema? Es cómo se entienden y cómo se transmiten los riesgos de una enfermedad como la COVID, tan compleja, ¿no? Que tenemos tantos porcentajes, tanto riesgo de efectos secundarios, de entrar en UCI, de no entrar en UCI, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces, solo quiero, ya que tenemos muy poquito tiempo, solo quiero hacer un llamamiento, ¿vale? Y es que cuando nos cuenten un porcentaje o cuando nos transmitan un riesgo del tipo 1 de cada 1.000, 1 de cada 10.000, que intentemos hacer la reflexión sobre de cuál es el total sobre el que están haciendo ese porcentaje. Porque muchas veces, por ejemplo, se está diciendo lo de que la mayoría de ingresados en UCI son personas vacunadas. Sí, sí. Y tenemos que tener en cuenta que, claro, la mayoría de los que están ingresados en UCI, la mayoría de los que comen helados, a la mayoría de los que les gustan pizza, y cualquier mayoría, ¿por qué? Porque, por suerte, en España tenemos a casi un 80% de la población con pauta completa. Entonces, tenemos que saber muy bien a qué nos referimos. Y no, el riesgo de estar en UCI no es mayor para la gente vacunada. Hay más personas vacunadas porque hay más personas vacunadas. Y ya está.
Eso es.
Y nada, y otro día, con calma, si te apetece, pues hablamos de percepción a la hora de comunicar riesgo, que me parece un tema muy importante.
Muy importante, Ana. Pues muchas gracias por subrayar este mensaje tan importante, de verdad, y para estas Navidades creo que nos tenemos que enmarcar. Entender los datos, al final simplemente entender datos que nos ofrecen desde el Black Friday, que también había mucha controversia, en plan, ¿es oferta de verdad o no? Hay muchas cosas que aprender. Muchas gracias, Ana, y nos quedamos con tu poesía.
Gracias a ti,
Santi. Nos terminas con tu poesía matemática, el poemat.
Muy bien.
Cuatro rectas encierran su cuerpo y un enrejado lo mantiene dentro. Mas vuela su alma en línea recta hasta los hijos que aún la esperan. Y viéndolos tristes, los circunscribe en el abrazo que otros le impiden.
Ana, es tan corta la vida.
Terminamos, pues Somos Seres Finitos. Os dejamos con la información y seguimos la siguiente semana por Inducción N+1. Yo soy Santi García Cremades y esto es Raíz de 5 en Radio 5, Todo Noticias.